Cuenta la historia que a inicios de la década de los 70 del siglo XIX, un incidente internacional ayudó a concretar una alianza de mutua defensa que apuntaría directamente contra nuestro país.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos en este fin de semana, el último fin de semana del mes de abril, del cuarto mes del año ya. La próxima semana estaremos hablando de mayo, estaremos hablando de el quinto mes ya avanzando en este año 2025. Se nos va a ir en unos días la tercera parte, ¿eh? Un tercio, un 33% del 2025. Vamos a hablar de todo esto que le tenemos preparado para ustedes y vamos a hablar también de efemérides locales y efemérides internacionales, y luego en este derrotero, en esta suerte de trama diplomática entre Chile, Bolivia y también, por supuesto, ya la presencia de Perú, que va a marcar fundamentalmente la década de los 70 y luego bélicamente comienzo de los 80 del siglo XIX. Pero la primera efeméride, que es internacional en este caso, es una efeméride que para los españoles, para el mundo, diría yo, marca un símbolo bien importante, bien potente, sin ninguna duda. Es el 26 de abril, justamente, de 1937, nos vamos a ir a España. Año 37 en España, usted que amante de la historia dirá, claro, guerra civil española, estaban en la guerra civil española, esa que comenzó el 36 y que va a terminar a comienzos del 39 con la victoria de las fuerzas nacionales sobre las republicanas. Bueno, si estamos en el año 37, estamos en plena guerra civil, esa guerra civil que se inicia con un golpe de Estado que fracasa y al fracasar se transforma en guerra civil. ¿Qué es lo que va a pasar ese día básicamente? Se va a producir el bombardeo de Guernica, esta localidad vasca, esta localidad tan tradicional, reitero, en lo simbólico para los vascos, ahí estaban asentados, era el símbolo de los fueros vascos, sí, de los derechos que tenían los vascos, derechos que nadie podía tocar, que nadie podía alterar, ni siquiera el soberano, eran los fueros, los reyes respetaban esos fueros. No estamos en una época de rey, estamos en una época republicana, pero claro, por muchos años, a siglos, esos fueros eran importantes para distintas regiones de España, para distintas autonomías, como dirían hoy día en España. Y los vascos evidentemente las tenían las suyas, una cultura muy especial dentro del territorio español, pero con una cultura propia. Es bombardeada Guernica. El gobierno vasco, y más que el gobierno vasco, las fuerzas vascas tenían una anomalía, por llamarlo de alguna manera, muy especial dentro de la división que existía entre las fuerzas que estaban en combate durante la Guerra Civil Española. Estaban estas fuerzas nacionales, las fuerzas republicanas, que uno a veces habla de las fuerzas de derecha con las fuerzas de izquierda, para hacerle una simplificación, es una simplificación que hay que ponerle, por ser simplificación, muchas comillas. Pero básicamente en el sector nacional había una fuerte presencia de los católicos bastante perseguidos, tratados bastante mal, con incendio de iglesia, desentierro incluso de los muertos de la iglesia y dejarlos a la luz ahí para que se pudrieran, es decir, hubo un ataque sistemático hacia las iglesias, y por eso que los más católicos, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la república y la experiencia republicana era atroz. Entonces era muy habitual que los católicos estuvieran del lado del bando nacional, no del bando republicano. ¿Y por qué hablo de anomalía? Porque en el País Vasco era una región mayoritariamente católica, muy católica, pero que sus fuerzas, al fracasar ahí el golpe, las fuerzas leales a la república se hayan colocado, siendo católicas, al lado de la república. Por eso hablo de una suerte de anomalía dentro del orden más habitual, lo que era la norma, por así decirlo, en aquellos años, desde el punto de vista de la posición de los católicos en relación a qué bando estaba. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a este bombardeo de Guernica. Usted dirá, claro, Guernica estaba en el País Vasco, los vascos estaban con la República, por ende los que bombardearon Guernica fueron los nacionales. No, era la fuerza que estaban del lado de los nacionales. Pero los que bombardean Guernica son la Legión Cóndor, la Legión Cóndor de la Luftwaffe, es decir, de la Fuerza Aérea Alemana, de la Alemania nazi. Estamos en el año 37, Hitler había asumido el 33, es decir, es la Alemania nazi. Fue la prueba, dicen mucho, de las armas alemanas y del poderío alemán en el exterior antes de la Segunda Guerra Mundial. Se va a iniciar el 39, acá estamos, reitero, el 37. España fue un campo de prueba para esas fuerzas y para la lucha que parecía inevitable en aquel instante entre la Alemania nazi de Hitler y la Rusia soviética de Stalin, porque los rusos y los soviéticos y Stalin van a apoyar a los republicanos, por cierto, en este conflicto español, tal como los alemanes y los italianos nazis y fascistas van a apoyar a las fuerzas nacionales. Sabemos que después va a venir ese tratado entre rusos y alemanes a propósito de la invasión a Polonia, y eso va a trastocar todo el tablero de lo que se pensaba, pero hasta acá daba la sensación, con esta expansión hacia el este por parte de los alemanes, el Lebensraum, se iban a tocar inevitablemente con los soviéticos, y por eso es la fuerza aérea fundamental para los nacionales, era la fuerza aérea alemana que estuvo al lado de ellos enfrentando a los republicanos, y ellos son los que van a bombardear Guernica. Ahora, ¿por qué es tan importante el bombardeo de Guernica? Madrid lo bombardearon, para que les cuento, permanentemente, y recordamos menos los bombardeos de Madrid, porque acá fundamentalmente los que sufrieron no fueron tanto objetivos militares. Se hablaba de que objetivos militares estaban presentes allí, pero los que sufrieron fueron fundamentalmente la población civil, una población que sufrió rotundamente. Todavía no está claro entre los muertos cuánto eran, uno hablan de 120, otro hablan de 300 muertos en aquel bombardeo, estamos hablando de civiles fundamentalmente. No fue, reitero, el primer bombardeo en términos militares, se hablaba de bombardeo de alfombra, y los bombardeos de alfombra arrasaban con la población civil, eso ya se había producido. Tampoco fue el principal bombardeo, reitero, contra civiles que se había llevado a cabo durante la guerra civil española. Un mes antes los italianos habían bombardeado otra localidad y también con la mayor cantidad de civiles, más de 200 muertos en aquel momento. El primer bombardeo, como les decíamos, fue el 36 sobre Madrid, cuando querían terminar con Madrid, que era la cabeza, y ganar la guerra ahí con el famoso no pasarán de los defensores de Madrid. Pero Guernica ha quedado en el inconsciente colectivo de los españoles, y no solamente de los españoles, sino del mundo, como un símbolo del sacrificio de los civiles y hasta dónde el hombre es capaz de llegar por conseguir sus objetivos. Se sigue discutiendo hasta hoy la real importancia del objetivo militar, que fue la excusa para bombardearlo, que existe hasta el día de hoy. Una discusión ya a estas alturas que es para expertos, para historiadores, para iniciados en todo esto, pero que evidentemente no va al fondo de todas estas repercusiones. Y repercusiones que tuvieron desde ese mismo momento, porque se elevó lo de Guernica, esta zona de sacrificio, como una suerte de símbolo de la resistencia de un bando y de la brutalidad del otro. Es una masacre que se conoció mundialmente y se ha transformado en una suerte de bandera de los sectores pacifistas, no belicistas, no solamente en ese momento, sino hasta el día de hoy. Bien conocemos el famoso cuadro, uno de los famosos cuadros de Picasso, que es justamente Guernica, que trata, en el estilo de Picasso, por supuesto, plasmar en la tela todo el horror vivido allí. Y es por eso que hoy estamos recordando, así con brochazos, como le digo yo, me han quedado muchos detalles. Usted que conoce bien la historia de España y de la guerra civil española, a lo mejor usted es un experto en la guerra civil española, y se olvidó eso, no dijo aquello, cierto, pero nosotros tenemos que ceñirnos a un tiempo determinado, y en ese tiempo determinado destacar y resaltar este bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor de la Luftwaffe, que estaba, por supuesto, del lado de los nacionales, tal como los soviéticos estuvieron del lado de los republicanos en esta confrontación. Si la confrontación, la guerra civil española sigue marcando a los españoles a fuego hasta el día de hoy y sigue creando diferencias, dentro de esa guerra civil española, dentro de muchos, está Paracuellos, por ejemplo, una masacre que se produjo del otro lado para equilibrar las cosas. Guernica, indudablemente, dentro de los elementos que están presentes en la mente de los españoles y de mucha gente en el mundo, por supuesto que está y seguirá presente por los siglos de los siglos, suponemos nosotros, recordando un aniversario más de este bombardeo de Guernica en esa triste jornada de abril del año 1937.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Sigamos adelante con Cuenta la Historia, como cada fin de semana acá en Agricultura. Vamos con la efeméride nacional, ¿les parece? Nos trasladamos a 1813, al día 27 de abril de 1813. Saludo a los carabineros también en su día, a propósito. 27 de abril de 1813. La batalla de Yerbas Buenas. Ay, saludos también a Colo Colo, que estuvo celebrando el centenario. Se me fue a hacer un... A propósito de la historia, porque es parte de nuestra historia, por supuesto, y cada club tiene su propia historia, y cuando se llega al centenario también es bueno recordarla, pero saludamos en su centenario también a Colo Colo. Todo eso a propósito de las efemérides nacionales, ¿eh?, del club nacido ahí, de la división de Magallanes y gestado entre Copa y Copa en el Quitapenas, ahí al lado del cementerio, en la avenida Recoleta. Bueno, vamos a la efeméride de nuestra historia que le teníamos preparados, que es la batalla de Yerbas Buenas, también conocido como la sorpresa de Yerbas Buenas. No solamente Cancha Rayada, una sorpresa, Yerbas Buenas también es una sorpresa. Cuando se habla de sorpresa, al que le pone sorpresa es que le fue mal, el resultado no fue positivo. Esta sorpresa de Yerbas Buenas se da justamente un 27 de abril de 1813. Estamos en la primera etapa de la guerra de independencia, estamos en la época de la llamada patria vieja, la época en donde el hombre fuerte era Carrera, especialmente el año anterior, 1812. Ya en 1813 se había despojado de sus cargos políticos acá en Santiago y había quedado una junta de gobierno justamente al frente del Ejecutivo, y él se había ido encabezando las fuerzas patriotas para enfrentar la invasión realista, y es por eso que Carrera es considerado por el ejército de Chile como su primer comandante en jefe. Dentro de este periodo, de esta patria vieja que va a morir con la batalla de Rancagua, pero eso va a ser al año siguiente, dentro de este periodo se da, es el contexto, ¿eh?, de esta batalla de Yerbas Buenas. Primera etapa, reitero, de la guerra independentista. Antonio Pareja era el comandante de estas fuerzas que había mandado el virrey del Perú. Habían desembarcado en el sur, y ahí en el sur, reclutando mucha gente de la zona, avanzaban hacia el norte para enfrentar al gobierno, este gobierno que con Carrera a la cabeza salía con sus tropas rumbo al sur, es decir, se iban a encontrar, por supuesto, en algún momento. Así que Pareja por un lado y Carrera por el otro como los comandantes en jefe. Dentro de este contexto, reitero, las fuerzas de Pareja se van a enfrentar o se van a encontrar con un destacamento patriota que va a estar dirigido en aquel instante por don Juan de Dios Puga, que era coronel. De acuerdo a lo que cuenta la historia, que es lo que cuentan los historiadores, por cierto, los estudiosos de esta época, todo se inició favorablemente a los patriotas, sin embargo, al final se van a imponer los realistas, fundamentalmente porque era un mayor número. El contingente era más o menos el grueso de estas fuerzas expedicionarias realistas, y esto era una división, básicamente, de las fuerzas patriotas. Pese al triunfo realista, la sorpresa va a significar el hecho de que el avance se ralentice, porque no esperaban esta fuerza encontrarse con una resistencia, por mucho que hubieran superado la resistencia en aquel momento. De acuerdo a los historiadores, ya de la segunda mitad de este siglo XIX, nos vamos a seguir, por ejemplo, a Barro Arana, los patriotas van a perder la mayoría de los fusiles, de los cañones, en fin. Incluso van a perder muchos prisioneros que habían hecho en encuentros anteriores. Y de unos 600 que habían iniciado el avance, van a llegar apenas unos 400. Y van a perder más o menos un tercio de la fuerza. Cuando hablo de pérdida, de baja, lo he dicho más de una oportunidad, no solamente me refiero a muertos. Están los heridos también, o los capturados por el enemigo. Esta sorpresa, este avance, que no va a ser decisivo, pero de ninguna manera, va a significar algo que es bien importante. Primero, un golpe para los patriotas, porque van a ser derrotados, efectivamente. Pero los realistas no van a tener el impulso, luego de triunfar, de seguir avanzando, porque se encontraron con parte de la fuerza enemiga y también sufrieron daños importantes, y eso va a detener ese avance en ese instante, en esa localidad. Se va a detener o se va a ralentizar, por lo menos, y eso va a provocar alteraciones en los hechos que iban a producirse a continuación. De acuerdo a Barro Arana, que les contábamos, José Miguel Carrera afirmaba en el informe, era el comandante en jefe que manda a Santiago, que se habían matado unos 50 enemigos, habían capturado 200, pero hay otros historiadores que reproducen otros datos en donde se habla de bajas monárquicas bastante más amplias, además de captura de cañones, en fin. Estos eran los primeros informes bastante triunfalistas que se van a recibir en Santiago. Bien sabemos, y esto es un hecho de la causa, y no solamente por parte de esta batalla, sino que generalmente en las guerras la primera víctima, la primera baja es la verdad. A veces se tratan de inflar los resultados positivos y de minimizar los negativos. Y es por eso que llegaron a Santiago una serie de informes que no estaban acordes con lo que definitivamente había acaecido ahí en Yerbas Buenas. Ya historiadores posteriores, por ejemplo, hablan de que de esos 600 patriotas que participaron en el inicio del combate, unos 350 nomás llegaron de regreso a Santiago, y de esos 350, 25 ya venían heridos. Entre las bajas, es decir, entre los que no regresaron, había 180 prisioneros, incluido el propio comandante Puga, que también había caído en poder de los realistas. Son los datos que se dan acerca de este combate, en que se tratan de maximizar, reitero, del punto de vista de los informes de los patriotas, el éxito o los éxitos y minimizar las bajas. Pero hay que decirlo, no fue un éxito patriota, no fue un triunfo patriota, fue un duro golpe para los patriotas, pero que tuvo como único efecto quizás positivo, es que el impacto, las bajas que también las tuvieron los españoles, hace que se detengan las acciones y el avance de Pareja, del brigadier Pareja, rumbo al norte. Pero esto no va a pasar a ser más allá de una escaramuza, del resto de los combates que estaban por venir, de un tratado que se iba a firmar, de un tratado que no se iba a respetar, hasta llegar finalmente finalmente a Rancagua, donde sí, ahí se va a producir un resultado definitivo, va a terminar una época patria vieja o empezar una nueva, que es la Reconquista. Pero para eso todavía falta un poco más de un año y medio aproximadamente, porque todavía estamos en abril de 1813, cuando se recuerda este combate de Yerbas Buenas.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Sí, señor, estamos en todas las agriculturas del país, estamos junto a ustedes, donde quiera que se encuentre, si está en Copiapó, ahí estamos, por cierto, si está en Punta Arenas, también estamos. Vamos entonces con nuestro camino, que le contábamos hace una semana cuando estuvimos justamente con ustedes, y para ustedes. Límites chileno-bolivianos. Se había firmado el Tratado de Límites en 1866, se había creado esta frontera, se había reconocido esta frontera en el paralelo 24, había una medianería, y luego evidentemente vinieron estas modificaciones por las razones que les contábamos la semana pasada, de insatisfacción tanto en La Paz como en Santiago. Se habían descubierto nuevos minerales, que estaban justamente en la zona todavía en conflicto de esta medianería. Había que afinar la cosa y reglamentar bien, especialmente esa zona de medianería. Por ejemplo, Chile quería saber claramente, y al parecer no estaba resultando el tratado llevado a la práctica en esa zona, en que lo que respecta a Chile, la medianería era entre el paralelo 24, que era el límite, y 25, tal como la medianería para el lado que tenía que ver con Bolivia, donde Bolivia tenía injerencia, era en el otro sector, en el otro paralelo, más al norte. Bueno, todo esto va a provocar la presencia de plenipotenciarios, estos ministros de plenos poderes, uno del gobierno de Santiago ante el gobierno de La Paz, y uno del gobierno de La Paz ante el gobierno de Santiago. Hay un elemento que es bueno decirlo, es bueno señalarlo, que tiene que ver con el por qué los bolivianos, también con mucha fuerza, empiezan a partir de 1871, el tratado había sido firmado en 1866, no solo a desconfiar, sino a tratar de desechar este tratado o cambiarlo fundamentalmente e iniciar conversaciones justamente para su cambio. Y creo que se lo comentamos hace una semana, tenía que ver, entre otras cosas, con que este tratado de 1866 llevaba la firma de Melgarejo, el presidente Melgarejo, que había llegado al poder mediante un golpe, y el año justamente 1871, a través de otro golpe, lo habían dejado en el camino, lo habían derrocado. Melgarejo, como todos los dictadores derrocados, obviamente no contaba con buena prensa, por llamarlo de alguna manera, ni con la simpatía popular. Muy por el contrario, eran los enemigos de Melgarejo los que habían llegado al poder. Por ende, todo lo que había hecho Melgarejo no era precisamente algo para mantener, para extender, era algo para eliminar. Y una de las cosas que había hecho Melgarejo era justamente firmar este tratado. Sí, más allá del fondo de lo que hubiese firmado Melgarejo, el hecho que él lo hubiera firmado ya creaba anticuerpos grandotes ahí entre los políticos de La Paz, que en ese momento habían llegado vía otro golpe de Estado al poder. Además, y esto lo dicen muchos historiadores bolivianos, y al parecer es verdad, que alegaban que Melgarejo había firmado este tratado básicamente por el trabajo de hormiga y bastante inteligente de los diplomáticos chilenos, que habían abonado ahí al ego grandote del dictador. Le habían dedicado grandes alabanzas, le habían dado incluso títulos honoríficos en nuestro país a Melgarejo. Es decir, el hombre estaba henchido de orgullo y muy agradecido de los políticos chilenos, del gobierno chileno, de los diplomáticos chilenos por toda esta alabanza que le estaban celebrando, que le estaban dedicando. Y esto habría influido, por supuesto, para firmar algo que a lo mejor servía para su ego, pero no servía para su país. Es por eso que van a iniciarse estas conversaciones. Estas nuevas conversaciones, se va a llegar a un acuerdo, mantener el tratado, mantener la medianería, pero reglamentar esa medianería. Claro, ya se lo comentamos la semana pasada y para apurar el tranco no voy a ir en los detalles de esta reglamentación. Chile en aquel instante no vio necesario someter este nuevo acuerdo con Bolivia, esta modificación, a la ratificación del Congreso, porque estimaron que no era un nuevo tratado, era el mismo tratado que era modificado, pero el tratado era el mismo. Los bolivianos no. Todo esto acontece por ahí, por el año 1873, y deciden que tiene que ser ratificado por el siguiente Congreso que se iba a reunir, que se iba a elegir el año siguiente, 1874. Ahora viene la pregunta de por qué el Congreso boliviano, por qué los políticos bolivianos patearan, chutearan para un año más la decisión definitiva de unas modificaciones que ellos mismos habían impulsado, que fueron los principales o los primeros interesados en estamparlas en papel, en llevarlos al tratado, estas modificaciones. ¿Por qué? Que ellos eran los principales interesados, ahora que lo habían logrado, no lo ratificaban de inmediato. Bueno, todo hace pensar, todo hace presumir, estamos en el año 1873, ellos lo prolongaron este suspenso hasta el año siguiente, porque ese año ya los políticos, o por lo menos los jefes de bancada, los más cercanos al gobierno, estaban en conocimiento que se acababa de firmar un tratado de amistad o de asistencia mutua, defensa mutua, para ser más exacto, contra un tercer país que no se nombraba, pero estaba claro quién era, con Perú. Entonces, la Bolivia que había iniciado las modificaciones o las negociaciones para las modificaciones que pretendía, en cuanto a su poderío, era totalmente diferente a la Bolivia con que había logrado ya lograr ese acuerdo del plenipotenciario chileno, fundamentalmente con el canciller boliviano, ese acuerdo que alcanzaron en La Paz. Una vez que había que ratificarlo, ya se había producido el acuerdo con Perú y por ende la fuerza de Bolivia era mucho, mucho mayor. Y al ser mucho mayor, bueno, dijeron, ¿para qué vamos a firmar ahora esto si podemos conseguir algo más? Si podemos lograr mayores granjerías, avanzar y correr el cerco de alguna manera, porque ahora tenemos los hombros más fuertes, porque tenemos alguien atrás, no solamente nuestras propias fuerzas, sino las fuerzas del Perú. Ya no somos los que éramos ayer en cuanto a poderío, somos mucho más. Y esa es, al parecer, la gran razón detrás de esta postergación. Este tratado secreto, tirá, pero si no era secreto para nada. Claro, cuando estalla la guerra en 1879, cuando hay un ministro plenipotenciario peruano que viene a Santiago acá a ser de mediador, bueno, Chile ya conocía el tratado ya. Entonces, ¿cómo viene a mediar usted si usted tiene un tratado con la otra parte? No corresponde. Bueno, pero en aquel momento recién firmado sí se podía hablar de un tratado secreto, de un tratado secreto que evidentemente va a marcar y a dirigir las acciones bolivianas en procura de algo bastante normal por lo demás, lograr un mejor acuerdo, un mejor tratado, es decir, con mejores ventajas para él.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, como cada fin de semana, y no es la excepción este, por supuesto, el último fin de semana del mes de abril. Ya se ve mayo, ahí lo vemos que está apareciendo. Había una nueva etapa entonces en estas relaciones tumultuosas entre Chile y Bolivia. Este derrocamiento de Melgarejo va a ser importante, Melgarejo muy pro-chileno para los bolivianos, y los chilenos le cultivaban el ego justamente para tener un presidente afín a nuestros intereses. pero cuando es derrocado Melgarejo, esto cambia radicalmente. De hecho, varios exiliados, y esto es tradicional, los que estaban en el gobierno que es derrocado se arrancan, y muchos a donde se vinieron, a Santiago, justamente aprovechando las buenas relaciones de Melgarejo con el gobierno de Santiago, con políticos chilenos, con diplomáticos chilenos. Era el lugar más obvio para arrancar, digamos, del país ante los enemigos, los querían colgar a muchos de ellos que habían llegado ya a la casa de gobierno vía otro golpe de Estado en La Paz. Y desde acá de Santiago, estos exiliados, que habían sido parte del gobierno de Melgarejo, van a empezar a urdir una trama para regresar a su país. Y para regresar a su país y para dar otro golpe y otra vez reposicionarse el poder en La Paz y finalmente en territorio boliviano. Bueno, para eso necesitaban armas, necesitaban armamento, necesitaban barcos también para trasladarse hacia el norte. Y lo van a hacer con un par de barcos que van a zarpar a Valparaíso. La verdad es que va a ser uno, y con ese uno van a abordar el otro y se van a conquistar el otro para tener dos, es cierto. Pero van a llegar dos, a pesar que salió uno, van a llegar dos allá a destino, al norte, al litoral boliviano. Van a desembarcar y van a someter a las autoridades ahí de Antofagasta. Antofagasta, estamos hablando de un momento que todavía era boliviano. Antofagasta boliviano, o sea, cuando hablamos de las autoridades que ellos habían depuesto, eran las autoridades del gobierno boliviano, del nuevo gobierno que estaba en La Paz. Estos también eran bolivianos, pero eran disidentes, eran de los sectores que habían apoyado al derrocado Melgarejo. Cuando se produce este hecho en Antofagasta, el representante boliviano en Santiago, el plenipotenciario que estaba acá negociando justamente las modificaciones y todo esto del Tratado de Límite, que le hemos hablado sucintamente, estando acá se entera de lo que había pasado en Antofagasta y va a culpar derechamente al gobierno chileno de estar implicado en esta suerte de movimiento desestabilizador. Claro, porque había llegado un nuevo gobierno a La Paz, un nuevo gobierno a La Paz que no estaba de acuerdo con el derrocado presidente, por eso lo habían derrocado, a quien era considerado como un pro-chileno. Si habían derrocado a un pro-chileno, bueno, seguramente, no sé si decían anti-chilenos, pero pro-chilenos no eran, precisamente, y es por eso que decía este representante, bueno, obvio, en Chile quieren volver a la situación anterior, y es lógico, si las naves salieron de Valparaíso, bueno, tienen que haber contado con el apoyo del gobierno chileno en las naves, en su implementación, en los hombres, en el armamento y todo aquello, porque el resultado que pueden tener allá en el norte justamente es muy afín a los intereses chilenos. Va a enviar una nota al presidente boliviano, de apellido Morales en aquel momento, señalando que desde el gobierno para abajo, estamos hablando del gobierno chileno, decía, y esto es textual lo que estoy diciendo, porque ha llegado esa nota hasta nuestros días, todos nos engañaron, dice, y cada uno ha contribuido a que se consume la expedición, esa que había llegado a Antofagasta. Mientras esto pasaba y se enrarecían las relaciones chileno-bolivianas, en Antofagasta, que era el lugar donde habían llegado los complotadores que habían hecho huir a las autoridades locales, bueno, ellos llegaron con el convencimiento, como muchas otras expediciones anteriores, recordamos la de Blanco Encalada, por ejemplo, la previa al Tratado de Paz, decían, no, si todos se van a plegar a esta fuerza porque todos están en contra de la Confederación y se le van a unir todos, no se le unió nadie. Y por eso tuvo que firmar un tratado que fue una claudicación más que un tratado. Bueno, aquí también le decían, no, si se les van a unir todos, porque todos están con Melgarejo, todos están en contra del gobierno de La Paz. Y eso no pasó, pues. No pasó absolutamente nada. De hecho, en Mejillones, una guarnición local, leal y fiel al gobierno de ese entonces en Bolivia, al enterarse de lo que sucedió en Antofagasta, se va a colocar en marcha para retomar el control del puerto. Los líderes del complot, los que habían llegado a Antofagasta, al verse sin el auxilio de los habitantes de la ciudad y sabiendo ya por informes que venía una expedición, un contingente nutrido contra ellos, van a optar rápidamente por huir a la ciudad de Tocopilla, en donde los van a recibir, dice, a balazos. Si nadie se va a plegar a ellos tal como lo esperaban. Van a buscar salvarse y van a pedir asilo en un buque chileno, La Esmeralda, fíjese usted, que estaba ahí en el puerto. El gobierno boliviano va a exigir devolver las armas que la guarnición de Antofagasta había rendido ante estos ocupantes y que ellos las llevaban. Y el comandante de la nave va a preguntarle al gobierno chileno, ¿qué hago? ¿Qué hago en este instante? El gobierno chileno va a decir, bueno, esto es un tema judicial, y se lo va a trasladar la pelota a la Corte Suprema, la que finalmente va a optar por ordenar que se entregaran todas esas armas a Bolivia. Este fue el incidente que va a terminar de esta manera. Era bien poco probable que consiguieran el objetivo, sobre todo que iban engañados con que todos se lo iban a plegar ahí en Antofagasta. En las regiones no se les plegó nadie, y al no plegársele nadie estaban en una inferioridad total y por ende tenían que rendirse. Bueno, ahí termina este incidente. Pero el incidente va a tener efecto, sin ninguna duda, en las relaciones chileno-bolivianas y en la desconfianza creciente de este nuevo gobierno boliviano de Morales, que había sucedido vía golpe a Melgarejo, con el gobierno de Santiago, con el gobierno de Errázuriz. Y aprovechando este incidente, con esta sensación de total desconfianza hacia Chile por parte de Bolivia, es que va a aparecer Perú, pues. Va a aparecer el gobierno peruano monitoreando lo que pasaba con sus dos vecinos, más al sur, más hacia el este y hacia el sur, y va a decir, este es el momento de aprovechar este sentimiento de desconfianza total de los bolivianos hacia Chile para acercarnos a Bolivia y firmar este tratado que le hablábamos la semana pasada, este tratado de asistencia recíproca, de mutua defensa, como quiera usted llamarla, contra un tercer país, y estaba claro que ese tercer país no se le nombraba, por cierto, pero estaba pensado en Chile directamente. ¿Por qué? ¿Por qué Perú estaba interesado? Porque Perú estaba fundamentalmente interesado en las riquezas del salitre que estaban allí presentes, estaban apareciendo, no solamente del guano. Perú las tenía, por supuesto que las tenía. Tarapacá era el gran motor económico de los peruanos y Tarapacá era un permanente competidor de Antofagasta. Pero si nos acercamos a Bolivia y evitamos la competencia chilena, porque los que realmente estaban logrando explotar los minerales eran las compañías chilenas en Antofagasta, si reemplazamos a los chilenos, los reemplazamos nosotros, podemos expandir justamente nuestra influencia, no solamente a territorio propio, sino al territorio boliviano, y para eso tenemos que acercarnos a Bolivia. Y para acercarnos a Bolivia, bueno, aprovechemos justamente este incidente que se ha producido y este momento de muy especial desconfianza de los bolivianos hacia Chile. Es la génesis, se puede decir, de este acuerdo, de este tratado de asistencia mutua entre chilenos y bolivianos, y que va a implicar que los bolivianos empiecen a dilatar estas negociaciones y el acuerdo llegado a las negociaciones para modificar el Tratado de Límites de 1866. En este marco, el año 1874, y con este tratado ya como un dato de la causa ya firmado, vamos a llegar justamente hasta el año 1874, en donde se va a afinar el nuevo tratado, que bien, o las modificaciones definitivas a lo de 1866, pero claro, usted sabe con el diario del lunes que eso no va a ser otra cosa que conducir a la guerra que iba a estallar un lustro prácticamente después. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.